La lectura en esta hora se encuentra en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 1 al 14. Se ponen de pie para leer una palabra, por favor. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es una casa de luto que ir a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Pero mejor la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. Ciertamente la reprensión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como al otro, para que el nombre no descubra nada que suceda después de él. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes de consideremos la palabra del Señor juntos, inclinemos nuestros oídos y pidamos su ayuda. Lidia abundantemente con tu servidor para que Dios viva y mantenga tu palabra. Abre mis ojos para que yo pueda ver cosas maravillosas en tu ley. Padre Celestial, te damos las gracias por el don de tu palabra. Danos ojos para ver mientras oramos. Lidia abundantemente con nosotros para que mantengamos tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Mientras continuamos nuestra serie en Eclesiastés, esta mañana venimos a un pasaje que parece algo que tú lees en el libro de Proverbios. Es la impresión que me da, que aplica esto a los primeros versículos que hemos leído. Parece como una conexión que nos conecta a los Proverbios, que lidia con varias cosas. Mientras yo leía el texto y mirando el contexto, y sabemos que todos lo sabemos, que tú leas tu Biblia para considerar ese contexto, yo reconocía en algunos de los comentarios que yo leía que realmente es que lo que hacía Salomón aquí es responder a la pregunta en un capítulo previo, en capítulo 6 de Eclesiastés, y hace esta pregunta en el versículo capítulo 6, 12, porque quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida. Los pasará como una sombra. Y esta es la pregunta que él hace. ¿Quién sabe lo que es bueno? ¿Quién sabe lo que es bueno? ¿Y qué está haciendo el capítulo 7 responder esa pregunta? Nos está mostrando lo que es bueno, lo que es bueno para un hombre. Y comienza con una respuesta muy corta, ¿Qué es bueno? Un buen nombre. Yo creo que esto nos ayuda como un subtítulo para todos los proverbios y las cosas sabias que siguen. Nos describe la importancia de un buen nombre. La escritura, en un buen nombre la escritura, trae la idea de un buen carácter, de un carácter sabio, de la integridad del carácter. Y Salomón nos enseña lo que el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros, lo que un carácter luce y cómo cultivamos y cómo construimos un buen carácter. Y lo que está haciendo los primeros cuatro versículos, del 1 al 4, es mostrarnos cómo podemos cultivar un buen carácter. Inicialmente, su recomendación y su consejo es mucho. Simplemente nos dice, ve a un funeral, ve y mira el sufrimiento y eso te hará sabio. Y el corazón de aquí se razonará cuando vea todo esto. Y la tristeza hace que el corazón se alegre muchas veces. Esta es la primera palabra de consejo. Cuando pensamos en cómo hacer un buen nombre para nosotros mismos y tener sabiduría y carácter, y dice, ve a la casa del sufrimiento. Y en versículos 5 al 12, lo que está haciendo es una descripción de una persona con un buen nombre, o de la descripción de un carácter sabio. Hay muchas cosas que dice ahí. Tal persona con un buen nombre, un buen carácter, oye a la reprensión del sabio. Segundo, dice que tal persona tiene una paciencia en el espíritu. Y lo tercero que dice, y un hombre con buen nombre, un buen carácter, confía en la providencia de Dios. Estudia la providencia de Dios y la cree. Y son tres cosas que quiero considerar. Y quiero considerar, ve la descripción que nos da sobre lo que es una persona con buen carácter y sus características. Y quiero reflexionar en la importancia del corazón del sabio y en la casa del lamento. Y miren que este es uno de los temas en el libro que es Estés, el comienzo, sobre la pregunta de la muerte y cómo pensamos sobre la muerte. Mientras reflexionaba sobre este pasaje, yo veía que esta es una pregunta en nuestra cultura y en la casa, en los tipos de eutanasia, por ejemplo, y cómo pensamos sobre la muerte hoy en día. Y leí mucho sobre esto en esta semana y tengo que decir que era muy depresivo, y te daré un poco algo de esto, y solamente te estoy advirtiendo con anticipación de que este es un momento de celebración, pero Salomón nos escribe cómo el sabio debe estar en la casa de lamento. Lo primero, quiero considerar lo que Salomón tiene que decir sobre personas con un buen nombre, con un buen carácter. Lo primero que dice sobre tal persona es que él y oye a la reprensión. Miren el versículo 5 y 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. Si tú lees a través de la sabiduría, los proverbios en que ya estés, tú encontrarás ahí unas palabras de consejo y exhortación que dice, oye las palabras de reprensión. Y yo mismo he sido reprendido. Usualmente mis padres o hermanos cristianos siempre han tenido una opinión inflada de mí mismo, y he sido sabio en mi propia opinión. Y estas convicciones, una vez fueron correctas, una vez fueron tontas, en que yo no aprecié el buen sentido de las cosas. Y no lo aprecié como las personas veían las cosas. Y gracias, hubo personas en mi iglesia que me llamaron y me reprendieron y me ayudaron a ver cosas de cómo comunicar cosas y tratar cosas, y por consecuencia me ayudaron a tomar el consejo. Hay que oír a los sabios. Oye a los sabios. Oye la palabra de reprensión del hombre sabio y maduro. Alguien que sea maduro en la fe. Y el efecto de oír la reprensión es de que a mí me moldeó, me fortaleció, nos ayuda a cultivar un carácter fuerte. Y esto es por lo cual Salomón dice: oye a la reprensión del sabio. Y yo te animo a que tú aprendas a oír el consejo del sabio. Y esto es lo que dice Proverbios 15:31. El oído que escucha las reprensiones de la vida morará en los sabios. Mañana en la mañana tendré desayuno también con unos amigos y no digo mucho, oigo. Así que necesitamos oír las palabras del sabio para que seamos construidos, edificados. Y esto es lo que nos trae a lo que Salomón dice aquí, de buen carácter y de buen nombre. Y lo que importa es el carácter en espíritu, del versículo 1. Donde dice: ciertamente la opresión es lo que es el sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto de su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Si una persona con un buen nombre y un buen carácter es una persona que es paciente en espíritu, y la Biblia habla mucho sobre paciencia, y la paciencia trae la idea del sufrimiento, perseverancia. Y un sabio, una buena persona, es paciente, siempre persevera. Y la paciencia en la escritura es conectada a la esperanza. Y no solamente tenemos una paciencia cegada, sino que tenemos paciencia y esperanza. Y recuerdan a lo que Salomón nos pide que pensemos sobre eso. Pide sobre el final de las cosas. Y estas son las bases en el contexto de la paciencia. Lo que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado. Así que no tenemos una esperanza ciega. Y Salomón dice que el final es mejor. Que la palabra de Dios se nos revela y nos muestra que el final es mejor. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Y esto tiene buenos propósitos. Y la renovación que él hará, restaurará todas las cosas en su misma resurrección y en el vencer la muerte al pecado. Así que estas son figuras hermosas del libro de Revelación, que la muerte nunca más prevalecerá. No habrá más dolor, más pena, más sufrimiento, más llanto, y toda lágrima será lavada, enjuagada. Y esta es la figura de la esperanza en la escritura. Así que Salomón dice: mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Un conocimiento que Pablo dice en Romanos 8:28 también, ahí nos habla claramente algo muy importante. Nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le cooperan para bien, esto es, para que los que son llamados conforme a su propósito. Y noten que Salomón hace un contraste conforme al hombre paciente y al impaciente. Al hombre que es paciente en espíritu y al hombre que es orgulloso en espíritu. Y muchas veces la falta de paciencia nos guía a ira, que sistemáticamente nos lleva a la tipo de ser arrogantes, y muchas veces nos destruye. Y la altivez es una falta de confianza, es una falta de confianza. Y noten que Salomón entonces no quiere hablar de eso. Siempre le habla de la providencia de Dios en la historia, y por eso debemos ser pacientes y esperamos en él. Y estos dos versículos, versículos 13 y 14, miren: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto al uno como al otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Así que Salomón reconoce que hay momentos de prosperidad y adversidad. De nuevo, el apóstol Pablo dice que él ha tenido momentos de adversidad, de prosperidad, y Salomón nos dice cómo debemos responder a esta situación en momentos de prosperidad. Y él nos dice, llénate de gozo, alégrate en el día de la prosperidad. Y en el día de adversidad, mira lo que dice, considera. Y en el día de la adversidad, considera. Es un llamado a alta consideración sobre las circunstancias que estamos pasando. ¿Considera qué entonces? ¿Qué debemos considerar en el momento de adversidad? Y lo dice en el comienzo del versículo 13. Considera la obra de Dios y reconoce tu limitación y reconoce lo que Él ha hecho derecho, quien no puede torcer, y lo que Él ha hecho torcido, quien puede enderezar. Es un reconocimiento, consideración de su poder, de tus propias limitaciones también. Y hay una advertencia aquí de que no tratamos de explicar cómo Dios hace las cosas. Y vemos también el ejemplo de Job también, por ejemplo. Recuerda la tremenda adversidad de Job. Y sus amigos venían a él y trataban de explicar lo que pasaba ahí. Y solo sus amigos estaban con él en Job 37:14. Decían, escucha esto, Job, detente y considera la maravilla de Dios. Considera, en las adversidades, tú consideras. Considera, Elías decía, la maravilla de Dios. Y en Salmo 101 también, ¿no?, la descripción también de la rebelión del pueblo de Israel en el Éxodo. En el Salmo 106 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tu maravilla, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el Mar Rojo. Y en el medio de la adversidad, también dice el apóstol Pablo en Romanos 11, también nos da una descripción muy interesante, donde nos dice, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y Santiago también nos habla en Santiago 5:11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y hay una misericordia escondida ahí. Y esto es lo que debemos considerar. Considera la misericordia de Dios, su pasión. Recuerda sus misericordias. Considera la misericordia de Dios. Y su misericordia muchas veces está escondida. Y debemos considerar y orar su misericordia. Y encontramos su misericordia. Y esta es parte por la cual Salomón nos advierte. Y en momentos de adversidad, él nos dice que seamos mejor, no lo consideremos. Y esto es lo que esto hace, nos previene de problemas en las circunstancias. No solamente decir, oh, fue mejor antes, no. Sino que no es sabio, es tonto eso. Y este es el carácter que Dios nos da de una persona con un buen nombre, que oye a la reprensión del sabio. Es una persona quien es paciente de espíritu, una persona humilde, una persona quien se somete a la providencia de Dios y que sabe lo que está haciendo y que también tiene esperanza. Y que sabemos que Dios obra todas las cosas para bien. Quiere confiar en la providencia de Dios. Y este es el carácter de una persona. Y también Salomón nos dice cómo debemos cultivar esto. Es un buen nombre. Y estos los primeros cuatro versículos ahí. Salomón nos dice que la mejor manera de ejercitar tu corazón es ir a un funeral. Ir a la casa del lamento, donde vemos la muerte. Y considerar la muerte. Déjame leer estos versículos. Versículo 1 al 4. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. De otra forma, es decir, el corazón es hecho mejor o correcto. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Salomón dice, ve a la casa de lamento. Ve a un funeral. En este funeral tú serás confortado con la muerte. Y estás forzado a considerar esto. Y estás encarado con tu propia mortalidad. El funeral es un lugar para el orgullo, para que nos traiga humildad. Y la humildad nos hace pensar sobre la providencia de Dios. ¿Por qué esto pasó? Nos hace considerar. El funeral nos considera nuestro futuro. Nos causa ser pacientes y tener esperanza en la esperanza. Esperanza del cielo, esperanza de la resurrección, esperanza de la nueva creación. Y esto es lo que Salomón dice, no evites esto. No hay nada mal con el día del nacimiento, o cumpleaños, o matrimonios, ¿no? Esta es la casa de las fiestas. Y está bien, son cosas buenas. Lo que Salomón está diciendo es de que si tú estás evitando la presencia de la muerte ahí, testificando eso, lo que está diciendo es de que tú serás una persona muy rara, seca. Porque estas recepciones de bodas no cultivan tu corazón. No te confronta con estas preguntas profundas de la muerte. Así que Salomón dice, ve al funeral para que consideres tu corazón y el final de los días. Y esto es lo que dice aquí. Tristeza, sufrimiento, y hace que el corazón sea correcto, que el corazón sea mejor. Noten que también dice, dice ahí, el día de la muerte es mejor. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Y creo que este es un área que también que descubrimos la misericordia de Dios en la muerte. Recordemos que el apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 5, un pasaje muy largo, que él hace y que reflexiona en la... Y en Filipenses también, es un versículo muy conocido también, por ejemplo, en Filipenses 1:21, donde dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir es la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Pablo dice lo mismo que Salomón. La muerte es mejor. Y la pregunta que me voy a preguntar es, ¿por qué la Escritura dice esto? Porque por un lado la Escritura dice que la muerte es nuestro enemigo, es el último enemigo. Es algo que es contrario a la creación de Dios. Y leemos en el libro de Revelación que dice que la muerte se ha lanzado al fuego de azufre. Y el desde que está sentado en el trono dice que la muerte no prevalecerá más. Y hay una misericordia escondida allí. La Escritura también nos dice algo positivo, que la muerte es mejor que la muerte. Y la razón por la cual la muerte, por medio de la cual nosotros somos liberados del sufrimiento y la vanidad de esta vida y de pecado. Esto es por lo cual Salomón venía reflexionando en este pasaje sobre el sufrimiento, la futilidad y la frustración de la muerte, de la vida bajo el sol. La muerte nos liberará del pecado, nos liberará de la maldad, de la tentación. Y por eso es que la muerte es mejor. Y su pronuncio de muerte por la desobediencia en el huerto del Edén. ¿Te imaginas tú vivir por siempre en este mundo? Y ahí está la misericordia de Dios sobre la muerte. Y también en la muerte tenemos bendición. Es importante pensar así sobre lo que Dios habla sobre la muerte. Históricamente, en las iglesias, en los siglos tempranos de la iglesia, y nos describe ahí en las dos piedras, en latino que dicen descansa en paz. Y se me recuerda que en Halloween, cuando mucha gente en la calle, era bonito juntar todos domingo en la mañana y literalmente quitaban todos sus jardines y creían y creaban cementerios ahí. Y mis niños veían esto. Esta tumba decía R.I.P. descansa en paz. Y morimos en la esperanza de la resurrección en la Escritura. El Nuevo Testamento dice que la muerte es descansar, dormir. Es un término más preciso. Duerme. Y en el mundo antiguo, los romanos se acercaban al tema de la muerte y decían descansa, pero los cristianos decían cementerio, el lugar de los durmientes. Es un lugar donde descansamos, donde dormimos en paz. Y la escritura Shalom es la plenitud de la bendición de Dios, es la plenitud de su presencia. Así que la muerte es descanso, y descansamos en la esperanza de la resurrección, y descansamos y dormimos en el conocimiento que seremos levantados, seremos resucitados. La escritura nos habla de la muerte como descanso, en el conocimiento de ese descanso, que descansamos en paz, y donde descansamos en la casa del Señor, en su misma presencia. No estamos ahí en el día de la resurrección, en comunión con Él, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estamos reunidos en la comunión de los santos. Y esto es parte de la esperanza que tenemos en los funerales. Si tú eres creyente, verás a tú, estarás con los santos en la comunión de los santos, en la resurrección. Así que solo como creyentes podemos creer esto. Los no creyentes no descansan en paz. Y si aquellos que no han puesto su fe y esperanza en Jesucristo, es el momento de pensar en ello, donde Cristo venció la muerte. Y nuestra muerte es el camino a la vida. Es bueno leer también sobre un gran hombre muy fiel que fue ejecutado y sus últimas decisiones fueron de ejecutar a ese hombre cristiano, y de unas maneras honestas él volteó a la cárcel cuando iba a ser ejecutado, y él decía: este es el final, pero es el comienzo de la vida. Y solamente creyentes pueden hacer ese pronunciar esa declaración, quien tiene esperanza en la resurrección y en la vida. Jesús dice: aquel que cree en mí no verá muerte, sino que vivirá. Morir es mejor, dice Salomón. La muerte nos libera del dolor y del pecado. Déjenme pasar un poco sobre cómo la cultura ve todo esto. Cómo esta cultura ve el sufrimiento, que no tiene perseverancia ni fe. Y mencioné esto muchas veces sobre la eutanasia en esta semana. Y veo muchos versículos que pueden encontrar en línea hoy en día, en revistas y artículos, y en artículos que hablan sobre este tema. Si no has leído mucho sobre esto, te voy a dar un resumen de lo que sucede en Canadá y cómo los políticos están pensando sobre este tema de eutanasia. Comenzaremos con una clarificación. Por un lado, suicidio y eutanasia, y ambos han sido legalizados en Canadá. Asistencia médica para morir significa que el doctor te dará pastillas, inyecciones para morir. Eutanasia es ilegal en Estados Unidos, por ejemplo. Eutanasia significa que un doctor te mata. Esto es eutanasia. O en la provincia de Quebec, ahí en el parlamento de ahí, en 2014 dijo esto. Hizo legal en Quebec. Y el año pasado un caso que fue diferente de niveles a la Alta Corte Suprema, y sobre un, y vemos ahí que tenía una corte sobre la Corte de Canadá. Y miren lo que dicen ahí sobre la eutanasia, que dice que prohíben a doctores asistir a la eutanasia. Así que dice que ahora eso no está permitido. Y tenemos que trabajar sobre nueva legislación. Déjame leer sobre el párrafo, en este caso. ¿Y este cómo se lee? Oigan esto. Es un crimen en Canadá asistir a otra persona para terminar su propia vida. Como resultado, las personas quienes están totalmente enfermos no pueden buscar una asistencia física en morir y podrían ser condenados a una vida en servicio, intolerancia de sufrimiento. Una persona que encare su prospecto tiene dos opciones. Ella puede tomar su propia vida perpetuamente por medio de una violación, capítulo 7. Cada uno tiene derecho para la vida y en liberalidad y seguridad de la persona. Y la ofensa por violencia y peligro significa que ella puede sufrir hasta que muera de su propia causa natural. Y las causas por las cuales el gobierno prueba esto es porque dice que la gente tratan de cometer suicidio tempranamente y la eutanasia preserva la vida. Y por una parte dicen que es un suicidio, y la otra opción, el doctor dice, es sufrir hasta que ella muere. Y este es el párrafo que son dados. Uno es suicidio violento o sufrimiento intolerablemente hasta la muerte. Ahora, esto no es verdad, porque los doctores saben que excepto por diferentes circunstancias, hay dolor que se libera. Noten cómo esto se presenta. Con estas dos opciones, hay una clarificación aquí, lo que define irremediablemente algo, que dice que es una persona que está irremediablemente en condición médica. Y mucha gente acepta esta definición. Dice que algo irremediable debe ser añadido y que no deben haber tratamientos que sean aceptados. Si tú sigues, significa que algo irremediable no significa algo remediable. Si a la persona no le gusta lo irremediable, entonces irremediable. ¿Me entiendes? ¿Hay algún razonamiento aquí? Y al siguiente día, la revista Globo anunció también algo, que en Holanda había 28 muertos. Esto no incluía la muerte terminal de sedación. Una persona prematuramente cometía suicidio o sufría en muerte natural. Y esto es, en términos de elección decía, esta es una elección cruel. Así que naturalmente, la revista Globe decía que este es un paso hacia la ternura. Así que la eutanasia es algo comparado, un paso hacia la ternura. O lo demás sería condenarlos. Y hay muchas evidencias que fueron reprendidos en esa eutanasia, mostrándoles que era ilegal. Y la corte encontró que no había nada de evidencia que sugiera que estaban condenados, que esto sea abuso. Y eso era su conclusión, aun cuando Irlanda y Britania han hecho estudios sobre esto. Y regresan y reportan, esto será abusado y este es un suicidio terminal, no podemos hacerlo. Y nuestro gobierno no viene a esta conclusión. ¿Y qué está sucediendo ahí? La eutanasia ha sido legal en Bélgica, ha sido legal en Holanda, y cada año, en caso de eutanasia, crece y crece más, más eutanasia. Ahora en Holanda son 1 en 28 muertes, y esto no incluye la sedación terminal profunda. Y esto fue citado en la Corte de Quebec, como lo llaman, una sedación terminal profunda. ¿Qué significa? Que la ponen a la persona a dormir y muere de hambre. Este es considerado eutanasia. Y hay uno estimado de muchos casos en Holanda. Si lo pones todos juntos, si tú consideras la sedación terminal profunda, es 1 en 28 muertes. Y en Holanda sucede. En Bélgica es 1 en 22. Sin embargo, pero solo la mitad son reportados. Y puede ser mayor el alto. Así que estos son solo nombres que se ven cada año. Y la preocupación es, ¿cuál es el criterio de la eutanasia? ¿Cuáles son las razones aceptables que una persona debe buscar en la eutanasia? Usualmente cuando ves en las noticias que se nos presenta a alguien con una condición muy rara, que sufre un sufrimiento físico. Esto es algo de la criteria para la eutanasia. Y si miras a los casos en Holanda, en Bélgica, en Washington, el dolor físico es menor. Y probablemente es falta de cuidado ahí. En Holanda, por ejemplo, no es solamente un sufrimiento físico, sino también psicológico, y no hay razón para la eutanasia. ¿Y cuál es el problema por el sufrimiento ahí? Aquí hay una de las razones que se nos dicen, que una persona sufre de enfermedad mental, bipolar, dolores emocionales, tristeza. Esas son las razones que dan muchos psicólogos, un sentido de falta de amor. Al respecto de tener unas cargas sobre otras personas, ahora Bélgica está trayendo una criteria donde nos dice que las personas tienen cansancio de vida. Pero cansancio de vida se nos dice que tienen las personas. Una persona va a su doctor y fue llevado al lugar de enfermeras, y el doctor dice sobre el paciente, y dice esto, esta era su razón: una persona no debe sufrir de depresión o tristeza, hay más existencialismo, es imposible para ella tener una meta en su vida. Esta fue la razón dada por la persona que sufrió eutanasia. Patrick Whiteford, por ejemplo, un doctor de familia médica, dijo esto: dependiendo en la comunicación y las técnicas, yo podría lidiar con un paciente de una manera u otra. Y todos lo sabemos cuando estamos en hospitales. ¿Qué es lo que hace? Uno de los temas que hoy es aquí, con el debate, es aquí la dignidad. Hay falta de dignidad. Históricamente, la dignidad comienza en la imagen de Dios. Es una herencia de la imagen de Dios. Ahí encontramos la identidad. Y cuando hablamos de identidad en este debate, no significa tan solamente heredar dignidad. Es más de un sentido utilitariano. Y nos trae mucha paz. O un sentido de existencialismo. Tú sientes que estás en una situación que debe haber una razón por eutanasia. Y de nuevo, esta es una cita en Australia, y en los políticos que hablan de eutanasia dicen de esto: cuando tú has pasado tus mejores días, mejor usa la fecha que tú deberías disponer de esto rápidamente, baratamente y eficientemente como sea posible. O sea que no hay dignidad allí. Y esta es una de las razones por lo cual las personas dicen que no quieren que haya cargas en otras personas. Otro tema de este debate es un tema de academia y autodeterminación, donde decimos, tenemos el derecho de suicidarme, el derecho de decidir cuándo debo morir y en tener mi propia determinación de cuándo morir. Así que el sufrimiento físico no es la razón para la eutanasia. Y en mayor del caso, esta es la explicación. Y toda la criteria está ahí. Y hay un gran número de declaraciones ahí. ¿Y cuándo puedes decir no a la razón de eutanasia tú? ¿Y cuáles son los efectos sociales y culturales con la eutanasia? Y de nuevo, las personas que son analizadas, se les analiza o se les describe como muertos mentalmente. Solo para darte un mensaje de esto. Es un australiano, un profesor, habla sobre la facultad de leyes y ha escrito mucho sobre esto. Sigue escribiendo en nuestro contexto canadiense. Ella se le da un documento para que esté en un panel de discusión. Y era un documento de Bélgica. Y ella pensaba que era una anti-eutanasia. Es lo que ella pensó. Porque uno de los temas que le dio una impresión a ella es ver el retroceso. El primer tema fue de un hombre en un hospital inconsciente. Y él había ejercitado un punto temprano en su vida por la eutanasia. Su sobrino estaba allí, y el doctor estaba allí, el doctor y el Ness, y el doctor y el sobrino estaban ahí, y estaban hablando sobre la inyección letal. Y este es un documento. Y él vino, y él decía, ¿están hablando de matarme? Se volvió el hombre. Y en pocos meses, los doctores miraban a él y decían muchas cosas. Y él murió de una muerte natural. Y después un hombre que sufría de depresión, quería eutanasia. Y tenían también una eutanasia móvil, que venían a tu casa y te ejercitaban esto. Donde un hombre que tenía su primer desayuno, el doctor inyectaba la inyección y veían que el doctor estaba ahí en el cuarto tomando desayuno, y el doctor viene y le hace firmar los papeles, y todos pensaban que era una anti-eutanasia de un doctor matar gente, y se descubrió que era una pro-eutanasia. Y la asunción para los de Bélgica es ver algo horrible, a un paciente sufriendo que tiene falta de decisión. Y este es un algo corto de tiempo que falta para que se vea todo esto, donde se ve la cultura, se ve el corazón de la gente, donde la gente dirá, no, esto es verdad, esto es bueno, correcto. Y no hay razón para pensar que el experimento canadiense va a ser diferente. Y es como las personas piensan sobre la eutanasia o el sufrimiento. Ahora, esta es una preocupación de cómo esto afectará a las personas. Pero cuando la eutanasia es una opción, ¿cuánto esfuerzo tú pones en ese cuidado? Y mucha gente pone mucho dinero en esto. Y 50% de lo que tú pones en la parte legal será esto también como esponsoreado para la eutanasia. Y con los derechos de eutanasia, ¿y sabes cuántos pacientes en Bélgica hay? Millones de personas, como 70 millones. 70 lugares también hay donde pueden asistir a la eutanasia. ¿Tú piensas que un Estado está dirigiendo bien la parte legal y médica y legal cuando esa inyección letal está disponible? Este es el caso de una mujer en Bélgica que requirió del Estado la aprobación para la inyección de liberación y traía ahí un brochure para eutanasia. Y este es el caso donde muchas personas tienen ahí una casa privada donde hacen, donde tienen esos seguros para la eutanasia y reciben la aprobación para esta prescripción de eutanasia. Pero piensas cómo el Estado opera ahí y cómo las compañías de seguro van a responder ahí. Podemos esperar un decline de ahí de salud, pero no sobre la eutanasia. Y es importante que oiga algo aquí sobre una website que yo vi mes pasado sobre asistencia médica en morir, y son recomendaciones del Parlamento. La asistencia médica para morir, esto no es lo que significa, significa la eutanasia. Y tú puedes leer todo el documento. Solo quiero leer las recomendaciones que el gobierno está poniendo ahí para las legislaciones. Recomendación 2. Aquella asistencia médica para morir está disponible para individuales con una condición médica irremediable, terminal o no terminal, que cause un sufrimiento permanente que sea intolerable a las circunstancias individuales de su condición. Y recuerde, algo irremediable no significa remediable, y es inaceptable para el paciente. De recomendación 3, que el individuo no sea excluido de la elegibilidad para la asistencia médica en morir basado en el hecho de que tiene una condición psiquiátrica. Recomendación 4, que este sufrimiento físico psicológico que permanece intolerablemente a la persona en circunstancias de su condición sean reconocidas como un criterio de asistencia médica accesible a morir. Recomendación 6, que el gobierno de Canadá implemente 2 partes legislativas y procesos en cual el primer paso sea aplicar inmediatamente a la competencia de adulto como 18 años de edad o mayor, que siga el siguiente etapa aplicando las menores maduras, que sean los pormenores maduros y competentes, viniendo dentro de la fuerza de la fecha, no después de 3 años, después de su primera etapa que ha venido a ser ejercitado. Y vemos aquí los casos de eutanasia en Bélgica y también está sucediendo en Canadá. Y una persona dice, y el doctor Smith habla de cómo debemos morir con dignidad y dice, ¿por qué debemos permitir que nuestros niños sufran, nuestros jóvenes sufran, cuando podemos evitar el sufrimiento? Recomendación 10, que el gobierno de Canadá trabaje con las provincias y territorios y sus regulaciones médicas para establecer un proceso que respete el cuidado de practicantes de libertad y conciencia, mientras que al mismo tiempo respete las necesidades de un paciente quien busca una asistencia médica para morir. En un mínimo, la objetividad del practicante debe proveer tener una referencia efectiva para el paciente y solamente. Para resumir, vemos que hay un antídoto acá y muchos vienen dando un lecture aquí en Australia sobre esto. Y un colega también estuvo allí y se paró en el medio de la lectura y dijo: para diciendo que los doctores van a matar a sus pacientes, para de usar ese lenguaje, es voluntaria eutanasia. Él es anti-eutanasia, pero no dice que esa eutanasia es algo que se deba hacer impuesto. Y hay muchas implicaciones legales ahí, que saben las leyes, y suena todo raro. Y usualmente entrenar abogados para usar la eutanasia. Y lo mismo, se paran en la audiencia y dice: ¿qué? ¿Quieren que los abogados se maten a las personas? No, quieren que los doctores maten a las personas. Pero si tú eres un doctor que no quieres que tu doctor te aplique esto, tú debes referir esto a otro doctor. Y en el comentario a esto, en Vida en del unitarismo canadiense, dice esto: mucho más que eso es mantener los valores canadienses para mantener a los canadienses y mantener los doctores y sus instituciones. No sé qué decir sobre esto, porque es muy excitante su reporte. Los deseos de los canadienses es que tomen el uso de los doctores. Recomendación 11. Que los gobiernos de Canadá trabajen con las provincias y territorios para estar seguros de que la fundación pública y de salud y cuidado de instituciones provean asistencia médica para morir. Y la única esperanza aquí es en la recomendación 19, hay una razón que se sospecha ahí. La recomendación 19 habla sobre cuidado. El cuidado de salud y el restablecimiento hacia el secretariado y el final de la vida y el cuidado. Que el gobierno de Canadá trabaje para la salud en las provincias y territorios, para la sociedad civil y para el desarrollo flexible de integridad de los modelos de cuidado e implementar un parlamento canadiense y que el final de la vida tragedia, lo cual se ha dedicado a la fundación y el desarrollo público, tenga una advertencia sobre el tema. Y creo que muchos podamos tener llamado para este cuidado, el parlamento de cuidado. Y mucha gente está lidiando con estos asuntos hoy en día. La eutanasia tiene que ver más que con un sufrimiento físico. Sé que pasó mucho tiempo aquí, pero déjame leer mi conclusión. ¿Qué haría la eutanasia con esta sociedad y esta cultura? ¿Terminaría con el sufrimiento, con la enfermedad y la muerte? Y esto regresa al mismo pensamiento grecorromano. Y este documento de Bélgica que alguien recibió, que dice que debemos tener cuidado por la salud, dice que esto es algo bajo la dignidad. Y la iglesia temprana en el Imperio Romano respondía, era responder al cuidado del enfermo. Cuando las personas estaban puestas a morir, los doctores venían y cuidaban de ellas. Y es lo que necesitamos hacer hoy. Por ejemplo, cuando hay una plaga ahí y la gente abandona a los enfermos y oran con ellos, con la gente enferma, ellos mismos pueden estar con la plaga y morir. Puede ser la respuesta de la iglesia temprana. Era un símbolo de compasión, la compasión de Cristo y la misericordia de Cristo. Y el cuidado viene en un sentido muy bueno, no solo en un sentido de dolor, porque muchas de las razones por las cuales la eutanasia no es algo físico, sino es algo psicológico. Y la mayoría de los casos Muchas veces las personas dicen que el caso principal de esto es la soledad. Y la actitud cristiana es, no, sufrimos con aquellos que sufren. Llevamos uno a los otros, las cargas a los otros. Y hace unas cuantas semanas hablamos de hospitalidad. Y entre los ancianos hemos visto esto, y entre los estudiantes. Es un estudio hecho de 34 universidades que reportaron que venía estando, que tenía mucha soledad. En los últimos meses, en un periodo de tiempo. Así que yo creo que nuestro sentido de hospitalidad concluye en una alta visión de cuidado y el ministerio que debemos tener en consolación. Y debemos tener un plan para esto. Y nos preguntamos, ¿hacia dónde va nuestra cultura? Y tenemos que venir a las personas que se encuentran solas y mostrar el amor. ¿Y ustedes saben que personas ancianas en Bélgica están emigrando? No hablé sobre esto. Y mucha eutanasia no consentida viene sucediendo también. Así que el hecho de que las personas ancianas están dejando Bélgica, sus casas en Alemania también, y he estado sorprendido por todo esto, y creo que tú también debes estar sorprendido por todo esto, y comienza a leer sobre esto. Y también dicen algo así, la investigación dice algo como esto. Cuando las personas se enganaban en estas cosas, había una lectura en la Universidad de Toronto, donde jalaron a la audiencia antes de la unción, de la audición, que soportan la eutanasia, y la mayoría estaba en contra. Y entonces, cuando alguien hablaba sobre, en contra de la eutanasia, los que estaban a favor de la eutanasia lo llamaron y le dijeron, ni proclames esto. Y en esta hora recordamos su sufrimiento, su muerte. Y Pablo habla de la comunión que debemos tener en esta comida de comunión, donde dice que la copa es la comunión en el cuerpo de Cristo, y el pan es la comunión en el cuerpo de Cristo, y en una forma mística, metafórica. Y de nuevo, se nos recuerda que la cultura sistematiza el sufrimiento. Somos llamados a sufrir. Y sufrimos los unos con los otros. Y la Santa Cena se nos recuerda nuestro cuidado de por el uno al otro. A las personas que realmente lo necesitan. Así que vengamos a la cena, a la mesa del Señor. Y recordémonos de la esperanza que tenemos y de la vida que se nos ha ofrecido. Nuestro Señor Jesucristo,